A este debate express de Voces RCN en la noche de hoy, y saben ustedes que ambos están por línea telefónica. Y saludo primero a la abogada y columnista del diario El Heraldo, Tatiana Dangond. Tatiana, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a todos que están desde sus casas escuchándonos en este momento.
Y también saludo al abogado penalista y analista político Francisco Bernate, que es además profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos.
Don Juan Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias.
Acabamos de entrevistar a Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que además fue vicepresidente venezolano, y en un momento daba una pregunta de nuestro corresponsal en Caracas, Saúl Noriega, de si el expresidente Andrés Pastrana debería ser mediador entre Nicolás Maduro, presidente venezolano, e Iván Duque, presidente colombiano, para el asunto de cómo enfrentar el coronavirus, para lo cual se ha ofrecido Pastrana. Pues Arreaza dijo que ellos no tienen ningún problema, y además así lo ha dicho Nicolás Maduro, y que simplemente están esperando que el presidente Iván Duque autorice, o que eso es lo que tienen entendido en Caracas, que el presidente Iván Duque autorice a Pastrana para que se ponga en marcha ese plan. Doctor Bernate, ¿usted cree que el presidente Duque debería darle luz verde a Pastrana para eso, simplemente para esa cuestión de salud pública, o le parece que no debería hacerlo por ningún motivo?
Pues fue una entrevista sumamente compleja, y yo lo felicito porque fue muy difícil de conducir esta entrevista que usted acaba de hacer, pero aquí hay algo de sensatez, y es que las cuestiones humanitarias son asuntos que le importan al ciudadano de a pie, a cualquiera de los dos lados de la frontera, y en los que los asuntos políticos deben estar totalmente al margen. Por ende, si el presidente Pastrana ha hecho este ofrecimiento, pues yo lo considero valioso. Aquí de lo que se trata es de salvar vida.
Tatiana Dangón, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Debería el presidente Duque decirle al expresidente Pastrana que siga adelante con esa idea?
Bueno, en este caso yo considero que efectivamente estamos ante una situación humanitaria donde tienen que tomar medidas que son excepcionales. Una figura de mediación o de mediador, como puede ser Pastrana, puede ser favorable. Lo que habría que ver es cómo se canalizan esta mediación, qué tipo de mediación es, si no es un escenario de alivio político, sino que sea efectivamente un escenario en el que se puedan acordar y trazar canales para que efectivamente pues esto pueda derivar en acuerdos relativos a la crisis del COVID-19, que es lo que importa y que es lo que es relevante en este momento, y donde debe haber un acercamiento efectivamente entre Venezuela y Colombia, porque la situación que se presenta ya no es una situación de cada nación, no es una situación de cada estado, sino un escenario donde los estados tienen que unirse desde los diferentes desde las diferentes instituciones para buscar estrategias y alianzas concretas para recuperarnos de esta crisis.
Muy bien. Y aparte de eso, ha habido pronunciamientos, y aquí le voy a pasar el testigo a Alejandro Villegas, ha habido pronunciamientos de Nicolás Maduro con respecto a Colombia después de esa acusación que le formulara Estados Unidos a Nicolás Maduro de narcotráfico, narcoterrorismo y corrupción. Alejandro.
Sí, porque insiste Maduro que desde Colombia se está planeando una acción para derrocarlo, y dice que si Estados Unidos y Colombia insisten en esa posibilidad, van a conocer toda la furia bolivariana, con lo cual pues evidentemente genera preocupación. ¿Deberíamos estar en alerta ante ese tipo de amenazas, o ese es un pronunciamiento más como a los que ya nos tiene acostumbrado Nicolás Maduro, profesor Bernate?
Bueno, no es un asunto menor, porque no solamente lo dijo en un momento de la entrevista, sino que posteriormente lo hizo cuando comentaba que si desde Venezuela se fraguase algo contra Colombia, ellos hubieran intervenido. Fue algo muy reiterativo en la intervención que hizo en la entrevista. Yo considero que en las circunstancias actuales los diferentes países del mundo están totalmente ocupados en el asunto del coronavirus, como debe ser. Y por ello, pues esta manifestación siempre tendrá que tenerse con cuidado, pero en un escenario sin coronavirus, donde Rusia o donde Irán puedan entrar a tomar una participación, pues sí es un asunto de ponerle toda la atención.
Tatiana también su opinión. ¿Debería esto generar alguna inquietud?
Bueno, efectivamente, esta no es la primera vez que Maduro hace este tipo de amenazas y que su equipo hace este tipo de amenazas a Colombia, al Estado colombiano y al gobierno colombiano. Lo que creo es que no estamos en un momento idóneo para responder ni militarmente de ninguna forma a un escenario como ese, con lo cual sí hay que calmar las aguas, sí hay que generar un diálogo y plantear un entendimiento que naturalmente respete las relaciones bilaterales que tiene Colombia con Estados Unidos, que respete el hecho de que tenemos compromisos como Estado en el marco de la Carta Interamericana Democrática y que, por tanto, el gobierno o la dictadura de Maduro no se puede aceptar en Colombia a pesar de las circunstancias que estamos, pero no se puede generar un escenario de hostilidad y un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, sea bien que Maduro lo esté diciendo de forma aleatoria o lo que él suele hacer para amenazar y amedrentar y generar un movimiento de opinión en situaciones de crisis. Pero en cualquier caso, Colombia tiene que trazar una comunicación, una estrategia, porque en un momento de crisis como el que estamos viviendo, lo que menos se necesita es un enfrentamiento con la dictadura de Maduro o con Venezuela. En este escenario, lo que yo creería es, pues se tiene que establecer una comunicación también efectiva con Estados Unidos, que ha sido un aliado fundamental de Colombia, pero que esta comunicación no derive en un desconocimiento de la situación actual que se presenta con un Estado vecino.
Bueno, a propósito de Nicolás Maduro, de Colombia y de Estados Unidos, como mencionábamos hace un momento, pues ayer el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció que ha sido acusado también un grupo de las personas que más próximas a él, donde está, por ejemplo, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, de tres delitos, por una corte del Distrito Sur de la Florida, por una corte del Distrito de Columbia, es decir, en Washington, la capital, y por una corte de Nueva York. Y esos delitos son narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción. Hace un momento, cuando entrevistábamos a Jorge Arreaza, el canciller venezolano, como es obvio, dijo que a ellos en Caracas les parece eso una acusación extravagante, absurda y miserable, y que todo es un invento de la justicia estadounidense. ¿Creen ustedes que esto es una cosa hecha por Estados Unidos, en donde el Poder Ejecutivo presionó al Legislativo para inventarse toda esta acusación, o se imaginan ustedes que esto es una cuestión muy sólida, en donde además están involucrados Iván Márquez y Jesús Santrich? Se lo pregunto inicialmente a Francisco Bernate, que es abogado penalista.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted mencionaba, Juan Carlos, en la entrevista, y es que la democracia americana es una democracia sólida y que es muy complicado poner de acuerdo a tres cortes federales con el gobierno federal. La independencia judicial en los Estados Unidos, pues, considero yo, es mucho más ponderada, es mucho más viable que la que tiene un país como el mismo Venezuela. Entonces, primero eso. Segundo, cuando usted observa la forma en que él da las explicaciones, pues realmente no queda ninguna motivación. Es por ello que yo creo que los Estados Unidos sí tienen una investigación muy seria, que han actuado con todo el rigor contra los diferentes mandos del gobierno venezolano, pero es que el punto de Márquez y Santrich sí tiene un asunto adicional, y es que recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz en su momento sostuvo unas tesis bastante contrarias a las que vemos hoy y por las que yo creo debe dar explicaciones la JEP, porque esto que hacen los Estados Unidos hoy, involucrando al señor Márquez y al señor Santrich con el narcotráfico, fue precisamente lo que la JEP se negó a ver cuando no extraditó al señor Santrich.
Tatiana Dangón, ¿qué tanta solidez, qué tanto peso le ve usted a esa acusación de Estados Unidos? ¿O usted cree que es un invento del gobierno de Donald Trump? Y además el señor Trump está en campaña electoral porque las elecciones son el 3 de noviembre.
Bueno, hay una cuestión que hay que partir, y esto es, no creo que Trump, por mucho poder que tenga, pueda influir sobre unas decisiones de tribunales que no están bajo su poder de ninguna forma. Es decir, me acompaño al profesor Bernate en su línea de que hay una independencia de la rama judicial en Estados Unidos que impide que creamos que esto es una decisión en la que Trump tiene alguna incidencia. Es decir, hay unas investigaciones sólidas y hay unas acusaciones claras, y esas acusaciones no son acusaciones políticas, son acusaciones fundadas en investigaciones judiciales que dan lugar a creer que esto efectivamente no se trata de un capricho de Trump en cuanto a las acusaciones que se plantean. Sin embargo, Juan Carlos, hay algo que tú mencionas que es muy importante, y es las elecciones se acercan, y esto también puede derivar en cómo utiliza estas acusaciones Trump de cara a estas elecciones. Y evidentemente hay un punto, y es los latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos, que son votos que Trump de alguna forma necesita, pues tienen la sensación, o por lo menos eso veo, que las amenazas y que las decisiones que ha tomado Trump previamente y los diferentes escenarios de sanciones económicas que ha adoptado Trump en contra de Maduro y de su equipo en Venezuela, pues no han generado precisamente el efecto deseado. Por el contrario, Maduro se mantiene en el poder, y esto hace que en este momento concreto pues Trump tenga que utilizar esta información y utilizarla también con unos fines que son claramente también políticos. Es decir, no quiere decir que no esté fundada las acusaciones que hace Trump, porque tiene los fundamentos para hacerlo, pero el momento político en el que lo hace también es beneficioso, siempre que claro está que hay un escenario electoral que es interesante, que es importante y al que él necesita demostrar que él puede presionar al gobierno de Maduro para salir mediante un proceso de transición o mediante un escenario en el que efectivamente pues esa recompensa sirva para algo. Eso por una parte, ya. y me atrevería también a decir que finalmente pues también el tema de la crisis del COVID-19 da lugar a que de alguna u otra forma Trump tenga que desviar la conversación hacia temas de política exterior, porque no podemos decir que en Estados Unidos el manejo que le ha dado el gobierno ha sido positivo frente a esto, y las críticas pues están por todos lados, y creo que eso también puede ser un tercer punto para sostener frente a lo que preguntas.
Claro, y como bien dice usted, el voto hispano es muy importante en estas elecciones, sobre todo el de la Florida, en donde hay miles y miles de venezolanos. Bueno, cambio de asunto, 7:50 p.m, estamos en Voces RCN con Tatiana Dangondi y con Francisco Bernate. El gobierno colombiano está centrado en...